Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
La Unión Europea, este lugar donde nos encontramos, tiene relaciones con todo el planeta y hoy analizamos especialmente su posición respecto a dos grandes potencias, China y Estados Unidos. El programa lo titulamos Europa frente a Estados Unidos y China. El texto sobre el que hablaremos está en inglés por ahora, Europe in the Face of US-China Rivalry. La Unión Europea frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Ha sido coordinado por dos españoles, investigadores principales del Real Instituto Elcano, Mario Esteban, y nuestro invitado fundador y coordinador de la Red de Institutos de Investigación sobre China, ETNC. Miguel Lotero Iglesias, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias por la invitación.
Estamos en la sede de el Real Instituto Elcano en Madrid, este centro de investigación, think tank, los llaman internacionalmente, que además de haber editado el informe del que hoy hablamos, según el último ranking de la Universidad de Pensilvania, es el primero en España, noveno en Europa Occidental y decimoquinto del mundo en política exterior y relaciones internacionales. También investigan otros asuntos. Su posición internacional les sitúa por delante de prestigiosos institutos europeos e, independientemente de las posiciones, en el Real Instituto Elcano trabajan con muchos de ellos y así crearon European Think Tank Network on China, ETNC, Red Europea de Centros de Investigación sobre China. Fue iniciativa de Elcano, hoy la integran muchos países y muchos centros de investigación. Como fundador, Miguel Otero Iglesias, seguro que nos quiere comentar cómo llegaron hasta aquí. Fue hace algo más de 5 años, ¿no?
Sí, justo. Aterricé en Elcano en enero de 2014, o sea que estamos de 6 años, y justo ya ese mismo año hice una visita al IFRI, que es el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, que es el equivalente en Francia al Real Instituto Elcano, es el think tank de relaciones internacionales, centro de pensamiento más importante de Francia, y ahí me senté con Alice Ekman, que por aquel entonces era la experta en China de ese instituto, y empezamos a hablar de las posibles líneas de investigación que podíamos hacer conjuntamente. Y nos dimos cuenta que había bastante información, bastante análisis sobre la relación entre la Unión Europea y China, sobre la relación entre los países más importantes de la Unión Europea, tipo Alemania, Francia y el Reino Unido, con China, pero que realmente no sabíamos bien cómo eran todas esas relaciones bilaterales de los países más pequeños con China. Por ejemplo, Finlandia, Portugal, Grecia, República Checa. Surgió la idea de crear esta red de análisis y de intentar que expertos sobre China de esos países, de los think tanks más relevantes, nos reuniésemos, y desde entonces pues, nos venimos reuniendo de cada 6 meses en una capital diferente de Europa, de los países que participan, y hemos sacado también un informe cada año, y este es el quinto informe que va sobre esa tensión entre China y Estados Unidos.
Miguel Otero Iglesias, además de todo lo que ha hecho para crear y coordinar esa red ETNC, es profesor en varias instituciones como el Instituto de Empresa o el Instituto para la Unión Europea. Una presentación muy resumida de un currículum que pueden ver en internet. Tiene un doctorado sobre economía política internacional y muchos otros estudios y trabajos, autor de numerosos textos también en los medios de comunicación. No sé si quiere añadir algo o seguimos con ETNC.
Seguimos con ETNC.
Pues vamos al estudio de casi 200 páginas sobre la rivalidad China-Estados Unidos y la posición de la Unión Europea en esta rivalidad. ¿Creen que la Unión Europea tiene que jugar un papel en esta guerra, sobre todo comercial? Pero por lo que he leído, todavía no está decidido qué papel, hay que ser cautos, las partes pueden evolucionar, están en continuo movimiento, y las partes dentro de la Unión Europea.
Sí, es un tablero complejo de la geopolítica. Esta nueva comisión liderada por Ursula von der Leyen quiere ser una comisión geopolítica. La Unión Europea está empezando a entender, estamos en un contexto diferente, donde la geopolítica tiene más importancia de lo que tenía antes y donde la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos va a ser la cuestión central de las relaciones internacionales para las próximas décadas, no solamente para los próximos años, y la Unión Europea se va a ver afectada como ente pasivo que al final va a recibir los efectos de esa tensión, o como agente activo, gestionar esa rivalidad o incluso también minimizarla lo máximo posible, los efectos nocivos de esa ya patente rivalidad entre esos dos gigantes.
Como experto en economía política internacional, las tres economías de las que hablamos son diferentes, pero están dentro del capitalismo. Neoliberalismo, podríamos decir, en Estados Unidos, socialismo capitalista en China y liberalismo en las bases de la fundación de la Unión Europea. Hay una guerra comercial, pero también política. El dinero puede servir para la democracia, los derechos humanos. Decían en la presentación del informe, se daba por entendido que Estados Unidos y la Unión Europea eran defensores de democracia y no así China, aunque también decían que los cuestionados derechos humanos de Hong Kong eran más un asunto de Occidente. Como que queremos colgarnos la medalla política, humanitaria, y que para China pues es un asunto menor. ¿Se puede jugar también con los derechos humanos, con la democracia, dentro de toda esta rivalidad?
La Unión Europea siempre ha dicho que era una unión también de valores, y uno de los valores principales es la democracia, el pluralismo político, el respeto de ciertos derechos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a los derechos humanos. Eso forma parte de nuestro modelo, un modelo que no es estático, que va evolucionando. Tenemos discusiones dentro de la Unión sobre qué significa ser una democracia liberal o no. Por ejemplo, Orbán, el primer ministro húngaro, piensa que puede haber una democracia iliberal. Para algunos eso es un oxímoron, porque no puede ser eso, pero tenemos debates internos sobre qué valores queremos respetar, y después tenemos los debates a nivel internacional de tipos de sociedades, tipos de sistemas. Tú lo has dicho, el sistema capitalista americano no es igual que el sistema capitalista de muchos países de la Unión Europea, y el sistema capitalista chino, capitalismo de Estado, en China nunca ha habido democracia, es una sociedad distinta, con un partido comunista que domina la esfera política, que domina la sociedad en muchos campos, y donde hay menos libertades sociales y políticas que hay en países como España.
Vamos con el prólogo de este informe tan amplio. Escriben sobre la necesidad de conocer las políticas sobre China de los distintos países europeos. Como decía antes, es un enriquecimiento, cada actor es diferente. También comentaba antes que afectará a toda la Unión Europea y se necesita tener una unidad respecto a esas relaciones con China, igual que con Estados Unidos. ¿Cómo deberíamos jugar con euros, dólares y yuanes? Lo que está más en la prensa últimamente, la entrada de la tecnología china en Estados Unidos, en la Unión Europea y hasta en el Reino Unido. Bruselas ha dado libertad a cada país para adoptar el 5G como quiera. La guerra será tecnológica, ya lo está siendo. China o Estados Unidos pueden hacerse con Europa tecnológicamente, incluso a través de los países menores, podríamos llamarlo.
Bueno, creo que hay que desmontar algún mito. Hay un mito de que en tecnología 5G los chinos y los estadounidenses están más avanzados que los europeos. No es cierto. Hay empresas europeas que están en la vanguardia del 5G, Nokia y Ericsson, por ejemplo. Huawei es verdad que es una empresa líder en ese sector, pero es una carrera todavía que no se sabe quién va ganando, porque como el 5G todavía se está implementando y estamos muy a los inicios de esa fase, se emiten patentes, pero después hay que registrarlas, hay que aprobarlas, y bueno, ahí hay una discrepancia a veces en los números, pero lo que es cierto es que las empresas europeas compiten de igual a igual con Huawei en ese sector. Es más, un país como Suiza ha adoptado el 5G en alguno de sus operadores con tecnología europea, y lo normal es que los suizos no compren lo segundo mejor, suelen ir por lo mejor. Yo creo que ahí tenemos un debate, pero también es cierto que el 5G va a ser tan importante en nuestras sociedades, va a llevar el Internet de las cosas, va incluso a ser clave para, por ejemplo, cirugía remota, porque al final la distancia se acorta muchísimo, el tiempo se acorta muchísimo. O eso es tan complejo, y si hay a lo mejor una empresa de un país que no es una democracia y que a lo mejor ese país puede usar esa empresa para espiar o para sabotear, si hace falta, esas redes, de ahí viene el debate, ¿no? Para Estados Unidos está claro que incluso mucha de la red 4G en el mundo rural estadounidense que estaba con Huawei se está desmontando. No se quiere usar Huawei porque se piensa que es de un país pues poco de fiar y se hace presión sobre los países europeos para que hagan lo mismo. Pero es verdad que muchas empresas de telecomunicación europeas llevan trabajando con Huawei mucho tiempo. La tecnología de Huawei es buena, es barata y por lo tanto es útil. Y la pregunta es si al final es mejor depender solo de tecnología europea, esto que se conoce como una especie de soberanía tecnológica, o seguir pues usando también Huawei como competidor. Y para algunas empresas de telecomunicación, el tener esa competencia hace que los precios sean más bajos y eso al final le ayuda al consumidor. Pero lo interesante de todo esto es que pese a toda la presión de Estados Unidos para que no se use Huawei en el 5G, ningún país de la Unión Europea ha prohibido Huawei y muchos países han dicho que ya van a usar cierta tecnología de Huawei en sus redes de 5G.
Muy interesante esa soberanía tecnológica y esa avanzadilla de Suiza hacia conseguirla. Le iba a preguntar por un texto que escribieron antes de este informe Miguel Otero Iglesias con Elisa Lledó, también del Real Instituto Elcano, sobre los intereses españoles en la agenda digital y la política industrial de la Unión Europea. Decían que España necesitaba imperiosamente una estrategia más concreta a largo plazo para poder competir mejor en la cuarta revolución industrial y que incluso se había creado un grupo de reflexión en Bruselas. Yo le quería preguntar si hay avances, se necesita tener una política que las ayude a estas empresas.
Y ese debate es muy interesante porque estamos en plena revolución digital. Igual que en las anteriores revoluciones digitales, y ahí a los oyentes les recomiendo si pueden y leen en inglés la estrategia industrial del Ministerio de Economía alemán, que la sacó el año pasado para el 2030, el ministro alemán Altmaier, ahí dice que en todas las revoluciones industriales siempre ha sido clave tener las tecnologías base de esas revoluciones. En la primera fue el vapor y el tren. En la segunda, la energía eléctrica y después el diésel y el motor. En la tercera, el ordenador y la del internet. Y en la cuarta, las tecnologías bases van a ser la inteligencia artificial y las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque los datos van a ser clave. Entonces, quien controla los datos, controla mucho. Y ahí Europa, ese gran tablero de la geopolítica, sí que se ha quedado atrás. No tenemos realmente plataformas digitales, los Google, Facebook, los Amazon, etcétera, no los tenemos y eso es un problema. Alemania, Francia, otros países han descubierto eso, que necesitamos tanto infraestructuras, por ejemplo, las nubes, ¿no? ¿Dónde se almacenan los datos? Pues muchos de esos datos están almacenados en servidores de empresas americanas. Entonces, si realmente nosotros tenemos una ley de derecho de protección de datos, que la tenemos y está muy desarrollada, y ahí en Europa somos buenos en regular eso, está muy bien, pero si al final los datos están en servidores de agentes terceros, el acceso a esos datos se puede ver comprometido. De ahí todo el debate de necesitamos un Google europeo, necesitamos nubes europeas, necesitamos un 5G europeo y realmente necesitamos plataformas digitales europeas porque en esta competencia y la gran rivalidad con esos grandes gigantes que son China y Estados Unidos, Europa tiene que ir hacia esa política industrial. Pero lo interesante en Europa es que durante años se estimó que la mejor política industrial era no hacer política industrial. Y ahora tenemos un nuevo debate sobre campeones europeos. ¿Realmente necesitamos campeones europeos? ¿Eso es una buena estrategia? ¿Ha funcionado en el pasado o no? Y hay un debate muy interesante entre economistas y politólogos y funcionarios y políticos sobre realmente cuál debe ser la vía de Europa en esta gran competencia, sabiendo que China ya es un capitalismo de Estado, por lo tanto la política industrial es parte del día a día, y Estados Unidos pues tiene grandes empresas, pero también es consciente de que en muchos ámbitos se necesitan ayudas estatales, se necesita inversión pública, y todos los grandes avances tecnológicos que hemos visto en los últimos 50, 60 años, muchos han sido del sector público, internet o el GPS. Por lo tanto, se habla mucho de la guerra comercial, pero realmente estamos en una guerra tecnológica. Y aquí lo digital y los datos y el control de los datos, el almacenamiento de los datos y el uso de los datos van a ser clave.
Claro, y además estamos en una guerra que no es una una batalla pequeñita de un día, es una guerra, como decía, estratégica a largo plazo, y en eso Europa quizás ha salido un poquito más tarde. Pero volviendo al informe, he apreciado mucho la libertad de expresión desde cada país, el respeto por las opiniones diversas, la independencia, la responsabilidad, la igualdad. No hay unos socios por encima de otros, o no tanto como para vetar alguna resolución, como ocurre en Naciones Unidas, y a partir de ahí todos quieren llegar a una política lo más común posible. Quizás no tanto decidir entre Estados Unidos o China, sino cómo vivir con ambos. Estados Unidos, el gran aliado económico y defensivo con Europa, al menos hasta la fecha, pero también hay que acercarse a China. Todos los países europeos están deseando hacer negocios con esta potencia que desde hace unos años supera en algunos indicadores ya a Estados Unidos. ¿Ve posible que se pueda convivir con dos rivales?
No hay otra opción, ¿no? Lo importante, yo creo, que es no ver a ninguno de ellos como un rival solo, sino, y ese es un poco el punto de vista de la Unión Europea que se diferencia del americano, ¿no? El punto de vista ahora cada vez más dominante en Washington es que esto es un juego de suma cero. Si yo gano, el otro va a perder, y si el otro gana, yo voy a perder, ¿no? Eso creo que es bastante nocivo y no entra dentro de la visión europea, que a lo mejor se puede ver como naif, pero la visión europea siempre ha sido que tiene que ser un juego de suma positiva. Y eso pues implica que al final es verdad que competimos, es verdad que en algunos elementos, y eso ha sido ya la resolución, el papel estratégico que aprobó el Consejo Europeo el año pasado sobre China, ahí se habla mucho de cooperación, pero también se deja muy claro que China, en algunos ámbitos concretos, por ejemplo, en su sistema político, es un rival. Un sistema que nosotros los europeos no compartimos. Y vemos que es un sistema que es atractivo para muchos países en Asia, puede ser atractivo para países en África, donde hay una especie de tecnocomunismo. Gracias a las tecnologías se puede controlar a la sociedad mejor, se puede también tomar decisiones económicas y políticas, se puede pensar que ya se sabe la opinión y los deseos de la gente, porque con los datos sabemos lo que compran, lo que les gusta, preocupaciones, y ese modelo va un poco en contra del modelo europeo. Pero eso no quiere decir que Europa quiera darle la espalda a China o que quiera entrar en la dinámica de desacoplar o no desintegrar la interdependencia que hay ahora mismo entre Estados Unidos y China o la Unión Europea y China. Normalmente, históricamente, los países que por varias razones han temido un rival o el contexto internacional y se han encerrado en sí mismos, han acelerado su decadencia. Yo creo que Europa eso lo tiene bastante claro y sabe que al final tiene que seguir siendo abierta, pero sin ser ingenua. El debate con China es, si tú no te abres, si tú no me dejas hacer negocios en muchos sitios, si tú controlas muchos sectores de la economía, yo no puedo seguir siendo abierta contigo y dejar que tú compres mi tecnología, que tú tengas sectores estratégicos, infraestructura estratégica. Es una relación importante. China es un mercado enorme y sí, como estabas comentando, por un lado tenemos a Europa, que depende de Estados Unidos todavía a nivel militar y a nivel también de socio y aliado, porque todavía exportamos mucho más a Estados Unidos que exportamos todavía a China, pero es verdad que importamos mucho de China y que la evolución del mercado chino indica que pronto va a superar a Estados Unidos y es un mercado demasiado atractivo para no poder estar ahí, ¿no? Ahí está Europa, el ser ese puente entre Estados Unidos y China siempre que se pueda.
Ese puente me ha recordado un artículo que escribió hace poco en el diario El Confidencial sobre la Unión Europea en esta rivalidad. Ahí Europa era una mujer casada con Estados Unidos, un marido que ya no nos parece tan bueno, cita a Trump, por ejemplo, y China es el nuevo amigo al que no podemos hacer mucho caso por los celos estadounidenses. Es una alegoría sencilla y en lo sencillo a veces está lo genial. Europa, la mujer, tiene que independizarse, tener su propio piso, su propia defensa, pero también Europa tiene que seguir haciéndose. Da la sensación de que todavía queda mucho por avanzar en todos los campos, seguir organizándose para precisamente tener esa autonomía.
Cierto, es así. Usaba un poco esta metáfora y decía, bueno, esta mujer en su día tenía competencias y en parte por estar un poco bajo bajo la protección de su marido, que es Estados Unidos, ha perdido ciertas habilidades, seguridad en sí misma incluso, y ahora se está dando cuenta que a lo mejor le conviene independizarse, ¿no? Y eso no es fácil, porque independizarse, si no tienes recursos económicos o no quieres gastarlos, pues eso es un poco lo que le pasa a Europa. Pero yo creo que el Brexit nos ha demostrado que hay algunos países que piensan que les puede ir mejor solos. Pero en Europa yo creo que países que saben que son pequeños. Y hay países que todavía no se han dado cuenta que son pequeños. Y eso es lo que está pasando, yo creo que al Reino Unido, pero yo creo que es el único. Sí que antes del Brexit, justo cuando se hizo el referéndum, se hablaba, ¿no?, de un posible, también una posible salida de Holanda, de los Países Bajos, siempre muy aliados al Reino Unido, o incluso Francia con Le Pen, o Italia con Salvini. Pero lo interesante yo creo que es que ahora casi todos, por Trump, por Brexit, por reemerger de China, hay una sensación, yo creo que cada vez más extendida, de decir, solo nos podemos enfrentar a esta realidad como europeos y más unidos. El debate de la autonomía estratégica, en algunos países se tiene miedo porque se piensa, si nos independizamos demasiado de Estados Unidos, a lo mejor ya no nos van a proteger. ¿Qué significa la autonomía estratégica? ¿Significa que el francés al final decide todo y comanda todo? ¿O el francés y el alemán? Pero en general, cada vez más piensan que no queda otra y que sí que hay que pensar en tener una capacidad militar propia.
Esa Europa que se está construyendo, comentábamos antes, que tiene unos valores. Este fin de semana vimos una obra de teatro, Europa, Los tutelados, a partir de un texto de la Nobel de Literatura austriaca, Elfriede Jelinek, y nos impresionó su capacidad artística para hacernos sentir el horror de los que se quedan en el camino, las personas, los niños. Hace unos años hicimos un programa sobre el negocio de la xenofobia en las fronteras de Europa. También en ese apartado hay que jugar, porque no solamente por los derechos humanos y la democracia en sí, sino porque los europeos lo van a demandar.
Bueno, seguro. Aparte de todos estos temas externos que acabamos de comentar, estoy convencido que el modelo chino no va a ser atractivo en las sociedades europeas siempre que nuestro sistema funcione. Y últimamente no está funcionando como nos gustaría, y hay múltiples razones. Las más claves, yo creo que son la desigualdad, la meritocracia que se supone que hace que todo el mundo tenga una oportunidad, pero el ascensor social cada vez funciona peor, la brecha entre el mundo urbano y el rural. Todo eso al final hace que haya que repensar el modelo europeo. El modelo europeo que, como has comenzado tú, pues se basa también no solamente en el liberalismo, que sí, que lógicamente, pero también en la socialdemocracia, ¿no? En la parte social, en la parte de redistribuir, la democracia y el liberalismo no deberían reñirse entre ellos, ¿no?
Me alegra que hable también de los problemas, porque hay países y potencias a las que les cuesta mucho hablar de sus problemas, y las relaciones internacionales están cada vez más presentes en las noticias, y también los peligros. Me refiero, por supuesto, al coronavirus, que China al principio trató un poco de no difundir y no alarmar, pero la escalada de muertos y afectados sigue, y el miedo no solo es sanitario o en cuestiones fronterizas, las relaciones políticas, económicas, tecnológicas se están viendo afectadas, y próximamente el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona esperamos que se realice, pero no va a ser como se pensaba. Hoy mismo grabamos un 10 de febrero, escuchaba que hasta Sony se retira de esta cita.
Bueno, yo creo que esto demuestra justamente que el mundo es una aldea global. Lo que afecta a China, muchos dicen que es una civilización disfrazada de Estado que representa el 20% de la población mundial, pues lógicamente nos afecta a todos, tanto en el cambio climático como en un posible brote de virus como el coronavirus, y eso lógicamente tiene efectos económicos, y la incertidumbre en economía es de los peores fenómenos. Creo que este mes va a ser clave, este mes de febrero, para ver si China es capaz de controlar esto. Puede haber un trimestre de recesión, pero después, igual que la incertidumbre o el miedo son muy negativos, el ser humano también puede entrar en fases de euforia, ¿no? Y normalmente cuando se temen por la vida, después se sale del susto, se consume más porque se ha salido de problema. En la época del SARS, 15 años, la economía china era el 4% de la economía mundial. Hoy es el 17%. Y en muchos sectores marca los precios, marca la actividad.
Esperemos que todo vaya bien, aunque sea dentro de un trimestre. Emitimos este programa el día 12, antes el 11, el Real Instituto Elcano presenta España en el mundo en 2020. Miguel Otero Iglesias no es uno de los investigadores que ha trabajado este estudio, pero dicen ya en la convocatoria que este año será importante para España. Internamente hay mucho que relacionarse y que negociar también. El nuevo gobierno ya habla de nuevas relaciones incluso con la Unión Europea, distanciarse sistemáticamente del eje franco-alemán. También se ha dicho que se pueden incluir las bases de Estados Unidos en España dentro del diálogo o guerra comercial con este país. Parece que cada vez nos preocupan más las relaciones internas aquí porque al final pues estamos en el mismo plano. Esa aldea global que comentaba, ¿nos estamos dando cuenta los españoles de esa necesaria apertura y estrategia hacia el exterior?
Creo que nos estamos dando cuenta, pero muy poco a poco. Todavía yo creo que en España no hay suficiente interés por las relaciones internacionales, por lo que está pasando ahí fuera. Eso se ve a veces en los debates políticos, en la clase política, que tampoco pues saca estos temas, pero es verdad que bueno, tenemos multinacionales muy importantes. Muchas veces se comenta que España destaca entre sus países vecinos del sur de Europa, mediterráneos, por tener muchas multinacionales. Esas multinacionales tienen mucho de su negocio en el mundo y tienen gran interés de saber lo que pasa en el mundo. Es verdad también que la economía española desde la crisis es una economía más internacionalizada. Las exportaciones pasaron de ser el equivalente al 24% del PIB a un 33%. Cada vez exportamos más afuera, entonces nos debería importar más lo que está pasando fuera. Es un tema también de conocer idiomas, de saberlo, de poder hablar bien y leer en inglés. Es también la capacidad de ver que muchos de lo que te marca la agenda doméstica viene ya cocinado del debate internacional. Para el país que es España, todavía creo que falta recorrido a la hora de interesarse y de ser más activo también en las relaciones internacionales.
Hay un final en su sumario ejecutivo que dice que la estrategia del orden internacional estará menos basada en normas y más en músculos. Entiendo que no es fuerza física, sino fuerza económica, sobre todo, entre otras fuerzas, pero el caso es que las debilidades de Europa no nos da para hablar de todos los países contemplados en este informe, pero al menos señalar el caso de Portugal, que ha vendido la red eléctrica a China. También, por supuesto, la entrada de China en África y en América Latina. Me comentaba un experto que toda la influencia estadounidense en Chile había pasado ahora a manos china. ¿Está de acuerdo con esa visión? ¿Y cómo conseguir que la debilidad no sean los países que, estando en crisis, lógicamente, opten al dinero, a la financiación china?
En general, estamos viendo un trasvase de poder y de capacidad también de producción y de tecnología de Occidente a Oriente. Y China, lógicamente, representa el auge, el nuevo auge de Asia, que, por cierto, durante muchos siglos China y la India siempre fueron las economías dominantes. Pero es verdad que durante mucho tiempo China pues, no estaba tan presente en las relaciones internacionales y entonces ha subido vertiginosamente, ¿no?, en las últimas décadas, pero en su conjunto Europa y Estados Unidos todavía pues, tienen mucha más influencia en muchos sitios que China, ¿no? O sea, China todavía, pues, en cuanto a, por ejemplo, a stock de inversión en África, en Latinoamérica, en Europa, tiene mucho menos stock que incluso países como Japón u otros países, ¿no? Holanda tiene más inversión en el mundo que China, solo Holanda, de los países europeos. Por lo tanto, a veces yo creo que se exagera demasiado el auge de China. Como viene de un punto muy, muy bajo, ha subido tan rápido, pero en su conjunto es normal que la segunda economía del mundo, que pronto va a ser la primera, pues tenga influencia, tenga intereses, tenga presencia en muchas partes del mundo. Y ahí volvemos otra vez al debate, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden vender sectores estratégicos a un país como China o no? Hasta hace poco, pues, daba igual un poco quién comprase, siempre que se mantuviese dentro de las reglas del juego imperantes en Europa, pero ahora la compra, por ejemplo, de KUKA, una empresa de robótica alemana, la inversión en Portugal, la inversión en Grecia, en el Pireo, en el puerto, en Europa, se estima que hay algunos sectores que quizás no se tienen que vender, igual que también China, hay sectores, lógicamente, que no va a vender, e igual que Estados Unidos. Estamos justamente en un mundo menos liberal y un mundo pues más realista en cuanto a la teoría realista de las relaciones internacionales, que entra más en el poder nacional. Europa tiene que acomodarse a esta nueva realidad, ¿no?
Quería recomendar la página web del Real Instituto Elcano y no debemos hacer más programas sobre relaciones internacionales. Miguel Otero Iglesias.
Que haya una segunda vez y seguimos la conversación. Hay mucho de qué hablar.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El Planeta de los Libros se emite todos los días y en todos los lugares en elplanetadelosLibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participación@elplanetadelosLibros.com.